El lunes pasado hicimos un paréntesis para tratar lo de la oración de Daniel. Daniel, habíamos estado viendo el anterior para poder continuar ahora. Estábamos viendo Juan capítulo 12, del 20 al 36. Y habíamos alcanzado a ver hasta el 26.
Juan capítulo 12,
Sí, del
20.
20 al 36.
Okay.
Pero bueno, vamos entonces, ahorita le vamos a dar una leída, pero por lo tanto, por lo pronto vamos a hacer una oración. Hacer una oración para el Señor, pedirle al Señor que nos ayude a entender, a captar el verdadero significado de la palabra. Entonces, ¿alguien quiere guiarnos en oración? Muy bien, María, adelante, por favor, guíanos en oración.
Okay, bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, por esta reunión, Señor. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor. En
Sí,
el
señor.
nombre de Cristo, Señor, pedimos que nos guíes, Padre, a toda tu luz y verdad, Señor, y que esta palabra sea de refrigerio, Padre, para todo aquel que necesita una palabra de aliento, Señor. Bendice, Señor, todas estas personas que estamos aquí, Señor, y toda nuestra congregación, Señor, en el nombre de Cristo, principalmente también a todos nuestros pastores, en el nombre de Jesús. Amén.
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 Bien, entonces, pues si tiene ahí su Biblia, si no, voy a tratar de ponerlo yo aquí. ¿Quién ayuda? Vamos a leer todo el versículo, todo el pasaje, desde el 20 hasta 36. ¿Quién lo quiere leer?
Si quieren yo.
Ok, déjame nomás ponerlo aquí en la pantalla. Ok, adelante.
Del 20 al 36, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Adelante.
Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco, esta luz entre vosotros andad aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue.
Hasta el 36.
Sí. Y se ocultó de ellos hasta ahí.
Ah, perdón, sí. Estas cosas habló Jesús. Ya pensé que ya... ok. Bien, pues este pasaje, básicamente el Señor Jesús está anunciando su muerte y está anunciando también por qué habría de su muerte. Entonces, en los versículos hasta el 26, vemos que él está pensando y diciendo, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Y después nos habló del trigo, que el grano de trigo, a menos que sea sembrado y muera, queda solo, sin fruto, pero si muere, producirá muchos granos, mucho fruto. Entonces, bueno, todo eso lo vimos y hoy vamos a ver del 27 en adelante. Del 27 en adelante. Y empieza aquí el Señor diciendo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, fíjense, lo voy a poner aquí en la pantalla. ¿Sí se ve la pantalla de que estoy de la Biblia?
Sí.
Ok, lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 27, y dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Se lo voy a poner también en un GPS, que se llama traducción en lenguaje actual, ese mismo versículo 27, y dice, en este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que él me mandó. Más bien diré, padre, muéstrale al mundo tu poder. Entonces, aquí vemos una situación donde empieza diciendo el Señor, ahora está turbada mi alma. Y vamos a ver dos pasajes donde habla de lo mismo, que su alma estaba muy triste. Se sentía próximo a un gran sufrimiento, tanto físico como de su alma. Entonces, pues ya, ¿cómo podemos decir que si él era Dios, a la hora de acercarse el momento, como que empezó a afligirse, ¿no? Y ahorita vamos a tratar de comentar sobre ese asunto, pero vamos a buscar una cita que está en Mateo 26, versículos 38 y 39, y luego el 42. Es Mateo 26. ¿Alguien me quiere ayudar leyendo el versículo 38, 39 y luego el 42?
Yo, pastor.
Adelante, Mercedes.
Buenas noches, Dios les bendiga.
Buenas noches.
Dice el 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Hasta el 40, pastor.
Bueno, bríncate hasta el 42, ¿sí?
Bueno, velad y orad para que no estéis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Ok, entonces, antes de comentar, vamos a leer otro pasaje. Si alguien me ayuda, Marcos 14, 33 al 36.
¿Del 33 al 36?
Sí.
Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú.
Muy bien. Entonces, aquí vemos, bienvenida Imelda, Jorge, que se van agregando. ¿Cómo ven aquí? Me gustaría oír algún comentario de ustedes. ¿Cómo es posible si Jesucristo era el Hijo de Dios y Él sabía el propósito al cual le había venido? Porque dice, estaba consciente que para esto había llegado. ¿Cómo nos podemos explicar que ya el momento que se acercaba a la hora, estaba él afligido, estaba entristecido hasta la muerte y estaba pidiéndole al Padre si fuera posible que le quitara este sufrimiento? ¿Cómo lo podemos explicar si él era el Hijo de Dios? ¿Alguien quiere comentar algo? Nomás hace así y le pica al mute para que se oiga. A ver, ¿quién fue?
Sería yo no le piqué. Pero yo puedo hacer un comentario, pues yo pienso que porque el Señor Jesús estaba, Él había venido ya en cuerpo, en carne y sangre, o sea, Él tenía un cuerpo físico, por lo tanto, pues sentía dolor. También pienso yo que como nosotros sentimos dolor, sentimos angustia, sufrimos, o sea, pues yo pienso que por eso, porque Él estaba encarnado, ¿verdad? En hombre, aún siendo el Hijo de Dios, por eso yo pienso que Él nos entiende a nosotros cuando estamos sufriendo dolor, angustia, pesar, porque Él también lo sintió. Bueno, eso es lo que yo opino.
Sí, muy bien. Bueno, es un comentario. ¿Alguien más quiere comentar cómo es posible si él sabía que para eso venía y aunque al final dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya?
Y no es la tuya.
Pero en esos últimos instantes o momentos, horas anteriores, ¿qué es lo que nos demuestra ahí cuanto a su persona, no? ¿Eh? Adelante, Glenda.
Sí, pues más o menos lo mismo que comentan ustedes, porque como lo hemos aprendido, lo hemos comentado, pues él era 100% Dios, pero era 100% hombre, ¿no? Y ahí muestra esa... de hecho, lo leímos, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Así es.
Pero lo que yo quería comentar es que yo, ¿verdad? Yo, en lo personal, antes de conocer un poco más de la palabra, yo decía, no, pues él pudo soportar eso y de seguro no sufrió. Ese era mi argumento, porque él era Dios, ¿verdad? Y como Dios, pues a lo mejor lo vivió, ni siquiera sufrió, pero también lo vemos cuando hemos comentado o que hemos visto lo de las siete palabras que dice el tengo sed, por ejemplo. El día de ayer vimos con los adolescentes esa parte de la importancia de que Jesús se hiciera hombre. Y una parte, bueno, es que obviamente pues su muerte, ¿verdad? Para poder pagar como hombre por todos nosotros, ¿no? Entonces yo pienso que como hombre, pues sufrió todo eso, ¿no? Se pone triste, pues el dolor, ¿verdad? O en ese caso la sed, como dice él en sus últimas palabras. No sé.
Bien, vamos a hacer una cosa, que si todos le ponen mute a su micrófono, para que no se metan ruidos, y nada más la persona que hable le pica y le quita el mute, ¿sí? Pero todos los demás pónganle mute, ok. Alfredo, ¿querías comentar algo sobre esto?
Yo ahorita, lo que veo, aparte de que era humano también y todo, la obediencia al Padre, ya sabía por lo que iba a pasar y sabía lo que iba a sufrir y todo, pero a pesar de que, pues, como le pedí al Padre de pasar por esa copa, por todo el sufrimiento, que uno como ser humano, pues, no quiere, él se rendía al Padre de lo que estaba ya escrito, digo, decía, tú, hágase tu voluntad, lo que ahorita nosotros no estamos, muchos, no hacemos de ahorita como está con esta pandemia que, o sea, me salvo y sálvese quien pueda, a mí no me importan los demás. Veo yo como que era eso, lo veo en él.
Bien.
La actitud de la obediencia.
Sí, bueno, aquí sí, sí vemos la obediencia porque a fin de cuentas, dice, como diciendo, me dan ganas de pedirle al Padre que me quite todo este sufrimiento. Aquí lo que nos está demostrando realmente es que él era 100% humano como tú y como yo. Además de que era 100% Dios. Recordemos que la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde que fue concebido por el Espíritu Santo, lo que le da su naturaleza divina, pero fue concebido en el vientre de María, que le da su naturaleza humana. Entonces, eso echa por el suelo todas las teorías de que dicen que no, que él no sufrió porque era Dios, o los demás que dicen que nomás era hombre, pero no era Dios, era un iluminado, etc. Pero aquí nos está mostrando completamente su humanidad, de que pues estaba por enfrentar, él ya sabía, pues, una muerte cruel, una muerte sanguinaria, una muerte terrible, sufrimiento y todo eso. Pero además estaba por enfrentar, además de la cuestión física, como lo vimos en las siete palabras, ¿qué era lo que más le dolía cuando exclamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pues porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. En ese instante, la separación del Padre, recordemos que los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son uno, pero en ese momento hubo una separación, y yo creo que para él ese era el dolor más fuerte, aunque sí físicamente era un sufrimiento terrible, pero su dolor más fuerte era ese momento cuando hubo esa separación con el Padre, y cuando él estaba cargando en sí mismo todo el pecado del mundo, pero dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en este versículo que estamos analizando, que es el 27 de Juan 12, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Sálvame, Señor, de esta hora. Y luego, ya no preguntando, sino afirmando, dice, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, él mismo se contesta, vamos. Él mismo se contesta y dice, para esto he llegado a esta hora. Para esto vine. Este fue el propósito maravilloso, el propósito divino de toda la encarnación, de que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, viniera a nacer de María con un propósito. Y ese propósito era precisamente pues salvar a la humanidad, pero para eso tenía que pasar por ese sufrimiento y ese momento de la cruz tan tremendo, donde cargó el pecado de toda la humanidad. Entonces, hay una cita por ahí muy interesante que vamos a buscar y a leer en Hebreos, capítulo 5. Vamos a buscar ahí del 7 al 10, Hebreos 5, del 7 al 10. Y ahí vamos a ver en uno de esos versículos cómo se cumplió ese propósito. Ok, adelante, Felipe. Es Hebreos 5, del 7 al 10.
Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Ok, entonces ahí vemos pues precisamente todo eso que rogó y todo eso padeció, pero de todas maneras se hizo la voluntad del Padre. Y ahí el motivo principal de venir y nacer y subir a esa cruz lo vemos en parte en el versículo 9. ¿Cuál sería ese propósito ahí, Felipe?
Dice, pues, vino a ser autor de eterna salvación. O sea, ese fue su propósito.
Exacto. Vino a ser autor de eterna salvación. O sea, si nosotros, todos los que estamos ahorita en la clase, hemos recibido la salvación, es por esa obra que hizo el Señor en la cruz, mediante esa obediencia, dice, porque aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y luego vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ya, aquí vemos otra condicionante, ¿verdad? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y luego dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y sabemos que él, después de que resucitó y ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y ahí es el sumo sacerdote, y ahí está como todo sacerdote, intercediendo por nosotros, por cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí, ¿alguien quiere alguna duda, algún comentario? Hasta aquí, en uno de los propósitos, o el propósito principal del Señor al venir y al morir. Que otro de los propósitos que tenemos ahí, lo vemos ahí mismo en Hebreos, capítulo 2, del 14 al 15.
Sí, de Hebreos 2, del 14 al 15, ¿verdad?
Así es.
Sí. Leo. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Muy bien. Entonces ahí, Mari, ¿qué propósito vemos? ¿A qué vino también?
A librarnos del poder de la muerte espiritual.
Ok. En el versículo 14, ¿cómo dice? ¿Para qué?
dice, así que por, a ver, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, al diablo.
Ok, fíjense, fíjense qué tremendo, ¿eh? Vino a destruir al diablo, prácticamente lo que nos está diciendo. Vino a destruir al diablo. Y claro que nos aclara que lo destruyó por medio de la muerte, o sea, su propia muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, para destruir por medio de la muerte, o sea, su muerte propia, al que tenía el imperio de la muerte, ¿a quién es? El diablo.
Sí.
Y librarnos, ¿verdad?, a todos los que por el temor de la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre por ese temor de la muerte. Entonces ya vimos, primero vino a ser autor de eterna salvación, segundo a destruir al diablo. Lo vemos también en Hebreos 5, Hebreos 10 del 5 al 9. A ver si nos ayudas tú, Felipe Grande, leyéndolo. Hebreos 10 del 5 al 9.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas no preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen. Se dale para arriba, Pedro Jorge.
Okay.
Las cuales cosas no, se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último.
Ok.
¿Hasta ahí?
Hasta el 9, sí. Muy bien. Entonces, fíjense cómo aquí nos habla de que él dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Dice que a Dios, como ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento, dice que ya no le agradaron, ya no quiso ofrendas, holocaustos, expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, ¿quién dijo? El Hijo, ¿verdad? El Hijo de Dios. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como está escrito, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y te vengo a hacer tu voluntad. Aquí lo que vemos es que vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para ser el Cordero de Dios que iba a ser el sacrificio. Porque sí, hemos visto que ahora que hemos estado viendo lo de la Pascua del pueblo de Israel liberado del judío, que el corderito inocente sacrificado por su sangre fue librado del pueblo de Israel, y al Señor Jesucristo se le llama el Cordero de Dios, pues también por su sangre nos ha librado a nosotros. Entonces él dice que vino a hacer su voluntad. Entonces podemos... hay muchas bendiciones incontables que recibimos por medio de Jesucristo, pero todo los podíamos resumir en estas dos. Vino a ser autor de eterna salvación y vino a destruir al diablo. Y vino a hacer la voluntad de Dios ofrendando el sacrificio de derramar su sangre, para que todos nosotros fuéramos librados de la ira de Dios. Entonces, pues todo esto lo hemos estado viendo nada más con respecto al versículo 27, donde se los voy a leer nuevamente de Juan 12, Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, él sabía perfectamente a lo que venía, y pues ahí es donde está nuestro entendimiento de este concepto. Es fundamental para poder tener un corazón agradecido por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Nos habla también de su humanidad, de su aflicción, como cualquier persona. Imagínate tú y yo, cualquiera de nosotros que vaya a sufrir tal crueldad sobre sí mismo, pues tendríamos ese temor del Señor, líbrame, pero no se haga mi voluntad. Bueno, hasta aquí, ¿alguien quiere agregar algo, preguntar algo?
Tengo una pregunta, pastor.
Adelante, Leo.
Cuando estaba orando Jesús y que le pide a los apóstoles que se queden despiertos en vela y no lo hacen, yo creo que tiene el significado de que también se sintió solo. Tenía necesidad de compañía, o cómo lo ve usted?
Pues sí, creo que sí, sentía esa soledad, sentía, como hombre, de que sus amigos, sus discípulos, simplemente se varias veces que les decía velad y orar, y llegaba y pues encontraba dormido, ¿verdad? Y eso, qué impresión, pues efectivamente, como comentas, lo hizo sentirse solo. O sea que su único recurso, vamos a decirlo de alguna manera, era su relación con el Padre, que es lo único que le quitaba la soledad. Que si eso lo traemos ahorita, ¿cuántas personas nos podemos sentir en soledad? Porque nos falló algún amigo, algún pariente, alguien cercano y todo eso. Y como aquí nos enseña también que mientras tengamos esa relación con el Padre, pues no estamos totalmente en soledad. Y eso pues seguramente lo fortaleció al Señor para decir, vamos hacia adelante. De hecho, en ese episodio de Getsemaní, llegó un momento en que, después de haber rogado al Padre y todo eso, dijo, ya estoy decidido, vámonos, ya llegó la hora, vámonos. O sea, llegó un momento en que se afirmó y dijo, adelante, vámonos, ya viene el que me va a entregar, vámonos. Y es cuando tomó esa gran decisión. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo sobre esto?
Yo voy a hacer un comentario, Pedro.
Sí, claro, adelante, Felipe.
Pues un comentario a manera de pregunta también, profundizando un poquito en lo que dijo Glenda.
Ah, Glenda.
Sobre la creencia, ¿verdad?, de que Dios no sufrió, ¿verdad?, por ser Dios. Que al principio ella creía eso, muchos también lo creíamos, ¿verdad? Pero mi cuestionamiento es, Dios, Jesús no tenía el poder de cambiar la historia, ¿verdad? O sea, él, al pedirle al Padre que no lo dejara sufrir, era porque él no tenía esa decisión, la tenía el Padre, ¿verdad? O sea, lo que hizo Jesús aquí en la tierra fue con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?
Sí, bueno, definitivamente es el poder del Espíritu Santo, la valentía que da la llenura del Espíritu Santo. Hay una cita por ahí en Hebreos, no sé si alguien me ayuda a buscarla, donde dice, me diste cuerpo. O es la que leímos ahorita.
Porque hay otra cita donde dice que él se despojó de todo su poderío, ¿no?
Ah, sí, bueno, en Filipenses dice que él, siendo Dios, no tomó en cuenta el ser igual a Dios. Si quieres, vamos a buscar en Filipenses, lo voy a tratar de poner aquí. Dice, ya está en la pantalla, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí en este versículo 7 está el concepto de que él voluntariamente lo hizo. Dice que él mismo se despojó, o sea, se despojó a sí mismo. No se despojó de su divinidad, sino se despojó de su gloria. Dice, y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y sigue en el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose, o sea, él mismo se humilló a sí mismo, o sea, todo eso es por su propia voluntad, obviamente, y la del Padre. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego ya viene lo demás, la exaltación del Señor Jesucristo. ¿Alguien encontró ese versículo que le decía Glenda? El de...
No.
Ah, ok.
Yo, es que ahorita me recordé otro versículo y ahorita ya lo busqué, creo que es Juan 10, 18, nada más que no lo puedo leer aquí, no sé si lo pueda poner, don Pedro, porque ahí es donde dice que nadie quita mi vida, ¿no? O sea, yo tengo el poder de darla y ponerla, no sé si a eso se refiera. Cuando él entrega su vida, o sea, que nadie se la quitó, sino él la entregó.
Sí, ya lo encontré, aquí está, mira, dice, nadie, bueno, si leemos el 17, dice, por eso,
desde el 17.
Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Habla de la resurrección. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esa cita que les decía yo, donde dice, me diste cuerpo en Hebreos, ¿alguien la encontró por ahí?
En Hebreos 10 hay una, pero se me hace que es la que acabamos de leer, ¿no?
Leímos Hebreos 10.
Y en 10:5 dice, más me preparaste cuerpo.
Sí, me preparaste cuerpo. Bueno, básicamente, la pregunta o el comentario que hacía Felipe era en referencia a, si había sido la voluntad de él nada más o la voluntad del Padre. O ese era tu comentario, Felipe. Básicamente.
Sí, así es.
Sí, pues yo pienso que como un Dios único, como un Dios único, fue el plan expiatorio desde siempre. Y él se ofreció voluntariamente. Se ofreció voluntariamente. Y lo que hemos estado viendo aquí básicamente es que ahí nos está demostrando su humanidad. Para los que digan que no era totalmente humano, está demostrando 100% su humanidad, que como tú y como yo hubiéramos hecho lo mismo, enfrentándonos a lo que se iba a enfrentar tan terrible. Pero también nos está demostrando y nos está enseñando cómo debemos ser delante de Dios. ¿Por qué? Por la obediencia. La obediencia, aunque a él estaba costando en ese momento, como humano, le estaba costando su vida, pero estaba obediencia. Dice que por su sacrificio aprendió la obediencia, la practicó, la puso en práctica la obediencia. Ok, entonces digo, creo que con esto más o menos tenemos claro el panorama de este versículo que leímos, donde dice, pues para esto he llegado, para esto vine. O sea, no hay más que seguirle para adelante, ¿verdad? Enseguida de eso, ese es el primer versículo. El siguiente versículo, que es el 28 de Juan 12, dice, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Aquí vemos como que a veces no nos acordamos de que se oyó una voz del Padre del cielo. Y nos acordamos de dos casos. Una que es el bautismo, ¿se acuerdan? Que se oyó una voz del cielo. El bautismo de cuando el Señor Jesucristo se acercó a Juan el Bautista para que lo bautizara, y dice que en el momento en que estaba siendo bautizado, nuestro Señor Jesucristo dice que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ahí tenemos una ocasión en que se oyó una voz del cielo. Y tenemos otra ocasión, que es en la transfiguración, que también se oyó una voz del cielo. Vamos a buscar Mateo 17:5. Si alguien quiere leer ahí, no sé si todos estén listos para leer al que yo le diga. Por ejemplo, Imelda. Ok, Imelda, Mateo 17:5. Adelante.
De 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd.
Ok, entonces aquí volvemos a tener que se oye una voz desde el cielo, desde la nube, dice aquí, que decía, este es mi Hijo amado. Entonces, pues ahí ya está glorificado. Y luego dice que ya lo he glorificado, o sea, cuando hablaba en esas ocasiones, en la transfiguración y en el bautismo de Jesús. Y luego dice, y le glorificaré otra vez. Entonces, para ver ese concepto de que le glorificaré otra vez, vámonos a Apocalipsis. Y vamos a buscar el capítulo 5, a leer del 9 al 14.
Ya.
Ahora sí, ya.
No lo hallaba.
Ya lo hallaste por fin.
Es 17:5, ¿verdad?
Es Apocalipsis 5, del 9 al 14.
5, del 9 al 14. Aquí estamos. En donde dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo, el 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oíd decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes declaren amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Muy bien. Fíjense cómo cuando dice, ya le he glorificado en el bautismo, en la transfiguración, y le glorificaré otra vez. Y aquí ya vemos en Apocalipsis los tiempos del fin, donde dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Y luego, pues, ¿qué más glorificación que se oye a toda la creación? Dice, todo lo creado, lo que está en el cielo, lo que está sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces aquí está el concepto de que ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. Dice que la multitud de los que estaban ahí y habían oído la voz, decían unos que si había sido un trueno, y otros decían, un ángel ha hablado, dice el versículo 29-30. Y dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y con esto vemos que a veces sucedían cosas que el Señor no necesitaba para sí mismo, sino sucedían cosas para que la gente viera. Como les voy a leer aquí Juan 11, del 41 al 43. Cuando Lázaro, entonces dice el 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Sí? Entonces, se fijan cómo hay muchas otras citas en las cuales podemos ver que sucedían ciertas cosas, pero no era porque él lo necesitara, o porque el Padre lo necesitara, sino dice, para que la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, muchas cosas suceden por causa de nosotros. Y ya en el versículo 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Me refiero al versículo 31 del pasaje que estamos estudiando de Juan 12. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. O sea, fíjense cómo todavía no ha subido a la cruz y ya está diciendo que ese hecho portentoso de la cruz va a ser la gran derrota dice el príncipe de este mundo. ¿A quién se refiere? Pues a Satanás, al diablo. Dice, entonces, y esa gran derrota eterna de Satanás fue llevada a cabo ahí en la cruz. Y vamos a ver varias citas ahí que nos llevan a eso. La primera viene desde Génesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver quién lo lee por ahí. Leo, no sé si está listo para leer. Génesis 3.15. Génesis 3.
Dímelo, busco.
3.15. Vamos a ver, ¿ya lo tienes?
No, todavía no.
Ok, lo voy a poner en la pantalla si gustas. Vamos a leer.
Ya lo encontré.
Vamos a leer desde el 14. 14 y 15.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Ok. Entonces fíjense cómo se cumple aquí lo que está escrito aún desde el Génesis, porque dice que el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es entre ti? ¿A quién se refiere? Para la serpiente, se refiere al diablo. Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer es Jesucristo. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, Jesucristo te herirá, va a herir a Satanás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, los clavos en los pies. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la simiente de la mujer, la simiente suya, la simiente de la mujer que es Jesucristo, va a herir a Satanás en la cabeza. O sea, un golpe de muerte, un golpe final, una destrucción completa. Y vamos a ver varias citas porque pues es parte del propósito del Señor y como vemos ya estaba escrito desde el Génesis. Pero vamos a ver otras citas, por ejemplo, en Hechos 26, 18. Vamos a leer desde el 16 porque le está hablando el Señor a Pablo cuando se le aparece en el camino a Damasco. ¿Quién está por ahí listo para leerlo?
Hechos 26, 16.
Hechos, 16. Exacto. Hechos 26, del 16 al 18. Adelante.
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Muy bien, Jorge, gracias. Fíjate cómo en el versículo 18 dice, bueno, Dios aquí, perdón, el Señor Jesucristo está enviando a Pablo.
Ajá.
Cuando se le aparece el camino a Damasco. Por eso Pablo dice que cuando habla de que el Cristo resucitado se les apareció a los apóstoles y todo eso, y le dice a 500 personas más, y dice, por último, se me apareció a mí como un abortivo. O sea, cuando iba a Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo resucitado, se le aparece a Pablo y le da una comisión, un encargo. Y dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y ahí está el ministerio de Pablo, enviado a los gentiles, o sea, a evangelizar a los no judíos. Y 18, muy, muy interesante, dice, para que abras sus ojos, ¿a quiénes? A los gentiles. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Fíjate. Quiere decir que el que no tiene a Cristo está en tinieblas. Dice, y para eso te envío, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. Se fija cómo ahí está la derrota de Satanás. Cada vez que alguien recibe el evangelio, Y lo cree y se entrega al Señor Jesucristo, está siendo trasladado de las tinieblas a la luz y está siendo trasladado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, ¿sí? Esta cita es muy, muy ilustrativa. Lo vemos también, si quieres tú leer, Felipe Junior, Efesios 2, del 1 al 2, para no quitar la Biblia de la pantalla. Efesios.
Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Muy bien, hasta ahí. ¿Qué vemos aquí, Felipe? Que él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, o sea, cuando estábamos en tinieblas. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, todos anduvimos en eso, siguiendo que la corriente de este mundo conforme, y aquí volvemos a lo mismo, que estamos hablando de la derrota de Satanás. Dice, andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Pues es el enemigo, es Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy bien. Vamos a buscar ahora Colosenses 2:15. Pensé que hoy vamos a acabar todo el pasaje, pero se me hace que vamos a tener que dejar pendiente algo para la próxima. Dijimos que era Colosenses 2:15. Lo voy a buscar aquí y si alguien se prepara a leerlo, ¿quién lo quiere leer? Leo. Colosenses 2:15.
Y despojados a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Ok. Si leemos desde el 14, por favor, 14 y 15 leo.
Sí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
En la cruz. Entonces, que aquí vemos otra cita que nos confirma la gran victoria del Señor Jesucristo en la cruz y la gran derrota de Satanás en la cruz. Y como hemos comentado algunas veces, se podría pensar, y tengo entendido que los grupos satánicos piensan y dicen y declaran que al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue derrotado por Satanás porque lo mató. Pero aquí la palabra nos está aclarando muy, muy transparente. Dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, todo el reino de Satanás, despojándolo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo eso es lo que nos habla la palabra de la gran derrota de Satanás. Y lo confirmamos ya en los tiempos del fin, en Apocalipsis. Vamos a ir a esta cita y yo creo que ahí vamos a tener que hacer pararle para seguirle la próxima porque nos falta un poco más. Apocalipsis 12, del 9 al 11. Apocalipsis 12. Y vamos a ver precisamente el final de esa gran... Habla aquí del dragón y todo eso. Vamos a leer desde el 7 hasta el 11. ¿Quién lo quiere leer? El que se anime, nomás píquele ahí a su mute y adelante.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nosotros hermanos, de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Hasta el 12?
Hasta 11. Hasta el 11. Entonces fíjese cómo esa gran derrota de Satanás, que nos explica la Biblia que fue el propósito de Dios, que decíamos que era ser autor de eterna salvación, ser el Cordero de Dios sacrificado y la derrota y la destrucción de Satanás. Y ya lo vimos en todas las citas del Nuevo Testamento, profetizado desde el Génesis, y vemos su cumplimiento en el libro de Apocalipsis, que nos habla de los tiempos del fin. Entonces, pues, todo esto, diciendo, cuando el Señor Jesucristo decía: ay, le pediré a mi Padre que me quite este sufrimiento, dice: pero pues si para esto he venido. Y cuando dice para esto he venido, pues es precisamente esto que estamos viendo hasta ahorita, ¿no? Yo creo que vamos a hacer aquí un alto porque ya se nos fue la hora. Y pues continuamos el próximo lunes. No sé si alguien quiera comentar algo sobre qué fue lo que más le llamó la atención o confirmó en su la forma de ver la cruz de Cristo con lo que hoy vimos, ¿sí?
Su obediencia para mí es impactante, impresionante, o sea, hermosísimo.
La valentía, ¿verdad?
Valentía, la obediencia a su padre, o sea, por obediencia lo hizo.
Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar qué fue lo que más le llamó la atención de lo que hoy vimos? Quisiéramos oír la voz de Nora, pero pues se nos... A ver, Nora, quítale el mío.
Ay, hasta que se acordó de mí, don Pedro.
Sí, pues es que como no está tu foto ahí, pues no te veo. Nomás dice ahí Nora, pero pues...
Te dijo, anda perdida, ¿dónde está?
Nunca nos olvidamos de ti, Nora.
Aquí estoy, ya ve.
Ahora sí.
No me voy.
Qué gusto verte.
Sí, es un placer. Pues también, como dice Mayela, su obediencia y por su gran amor que nos tiene a nosotros. Con eso me quedo yo, por la obediencia,
y
por su amor, porque no cualquiera da su vida por nosotros, y sobre todo siendo pecadores.
Así es, perfecto. Bueno, pues no sé si alguien quiere agregar algo, y si no, pues oramos para despedirnos. Y ya que está Nora conectada y que es siempre nos apoya mucho en la oración, pues te vamos a pedir, Nora, que nos guíes en una oración para darle gracias al Señor por ese sacrificio que logró ese gran triunfo sobre el enemigo, esa liberación de nosotros, ese perdón y esa vida eterna.
Claro que sí, don Pedro.
Adelante.
Señor, te damos muchas gracias esta noche, Señor, por tu palabra, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por ese sacrificio vivo que hiciste por cada uno de nosotros, Señor, en esa cruz, por ese derramamiento de tu sangre, Señor, que siendo pecadores, Señor, que nosotros éramos los que debimos haber estado ahí, Señor, no tú. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Gracias por esa obediencia a tu Padre, Señor, por ese amor, Señor, derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Te damos infinitamente las gracias, Señor. Gracias, porque sin ti, Señor,
seguiríamos siendo sus pecadores, Señor. Y sabemos que pecamos y pecamos, Señor, pero te tenemos a ti, Señor, y podemos, tú intercedes por cada uno de nosotros con el Padre, Señor, y apelando a ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Te damos muchas gracias, te amamos, te bendecimos, Señor, y gracias, Señor, por ese alimento, Señor, de tu palabra. Gracias por la vida de don Pedro, Señor, por esas palabras que pones en su boca, para que cada lunes, Señor, nos traiga, Señor, tu palabra, Señor, que es un refrigerio, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, y también por cada uno de los que estamos aquí presentes. Bendice nuestras casas, nuestras familias, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén. Pues con esto terminamos. Dios les bendiga y pues siguiera. ¿Qué podemos decir con respecto al recogimiento, a la cuarentena? Pues seguir con paciencia, siguiendo las recomendaciones, cuídense mucho, pero sobre todo en paz, porque sabemos que estamos bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Bajo las alas del Omnipotente, esa cobertura que nos hace creer en que lo que dice el Salmo 91, porque estamos en Jesucristo, que dice que ninguna plaga tocará tu morada. Bien, pues Dios les bendiga. Qué gusto verlos y saludarlos, y estamos pendientes. Nos seguimos viendo.